En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo hoy viernes 1 de noviembre. Y hoy viernes 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, preside una eucaristía en la capilla del cementerio de Derio. Ha comenzado a las 12 de este mediodía, en la que se tiene un recuerdo especial por todas las personas fallecidas a lo largo del año. Además, hay confesiones desde las 11 y cuarto de la mañana. La capilla permanece abierta todos los días del año, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para quien desee acudir. El cementerio estará abierto en el Día de Todos los Santos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A la 1 de la tarde, tras la Eucaristía, la capilla acoge un concierto lírico de música sacra. En la séptima edición de este evento musical participa el grupo musical Bilbao Bel Canto, compuesto por la soprano Patricia César, el tenor Martín Barcelona, al violín Alfonso Rodríguez, a la viola Miren de Diego e Iñaki Velasco al piano. Se ha celebrado la peregrinación diocesana a Lourdes del 18 al 20 de octubre, organizada por la Hospitalidad Vizcaína de Nuestra Señora de Lourdes. Cristina Gorostiza, presidenta, y Ana Maguregui, vicepresidenta, afirman que han sido 3 días intensos para las personas enfermas, los peregrinos y peregrinas, y los hospitalarios y hospitalarias. El gran valor de la hospitalidad son los jóvenes que nos acompañan. Escuchamos a Cristina Gorostiza, a Ana Maguregui y también a Sofía Herrerías y a Nico Ruiz de Azúa, 2 jóvenes hospitalarios que han participado en la peregrinación diocesana a Lourdes de este año.
Pues estos son una muestra de nuestros jóvenes, porque al final nuestro gran valor, el gran valor de la hospitalidad vizcaína, Nuestra Señora Lourdes, son los jóvenes que nos acompañan. Y bueno, pues nos ha parecido que en vez de hablar nosotras esta vez, que sean ellos que nos cuenten su experiencia.
Tenéis que estar cansados de escuchar nuestras historias, ahora ya de las de verdad.
¿Cómo fue vuestra experiencia y si fue la primera, Sofía?
Pues en mi caso no ha sido la primera, sino que ha sido la cuarta. Uh-huh. Y bueno, aunque sea agotador, pues si he vuelto ya 4 veces, será por algo. Y la verdad es que es una gozada el plan que tenemos de estar ayudando y que, bueno, luego también tenemos nuestras moviditas por ahí.
¿Cuántos años tienes tú, Sofía?
Yo tengo 22.
¿Y tú, Nico?
Yo 19.
Pues fijaros, 2 chicos de 19 y 22 años que dicen que los jóvenes están en no sé dónde. Pues mira dónde les tenemos. Aquí, el fin de semana, ayudando. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Nico?
Pues a mí me ha encantado. Era mi segundo año, que llevaba un par de años sin haber ido y me apetecía volver. Y he ido con un montón de amigos y nos hemos pasado genial. Es verdad que acabas agotado, pero sí que es muy gratificante.
Y que curras como en la vida, ¿eh?
Sí.
Aprendes a currar, pero de verdad.
¿Qué os ha tocado hacer a vosotras este año?
A mí este año, bueno, como los 2 anteriores, mujeres.
Ajá.
Mujeres.
El grupo Virgen de Begoña.
Eso es. El primero comedor, que llegas como perdido a Lourdes. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, el comedor. Pues aprendes ahí un poco según van avanzando las comidas.
Es que los primeros años les solemos meter a las chicas en comedor y a los chicos en equipajes, pues porque efectivamente no tienen ni idea a dónde van. Y se encuentran con una realidad que no saben nada. Y entonces, para que se vayan metiendo un poquito, para estar con los, pues con los enfermos y, bueno, con todo lo que es la peregrinación, que sea poco a poco.
Sí, bueno, el primer año hicimos maletas, que dentro de lo que cabe es donde menos se trabaja, pero luego al final
bueno,
haces otras cosas.
Físicamente el que más.
Bueno, físicamente sí, acabas un poco cansado. Y luego también llevas a los enfermos en carro, que eso hace todo el mundo. Y este año me ha tocado a mí en niños, pero al final ayudas en todos lados.
Yo te he visto con el estandarte.
Sí, también me tocó llevar el estandarte en la procesión y es una experiencia muy chula.
Y vosotros, la primera vez que vinisteis, supongo que vendréis pensando una cosa, ¿no? Y ahora os habéis encontrado otra.
Sí, o sea, luego es un golpe de realidad muy, muy fuerte. Te das cuenta de que hay gente que está muy mal y que necesita mucha ayuda.
¿Y qué creéis que aportáis vosotros?
Pues yo creo, en mi caso, creo que no es mucho, pero que al final es mucho, porque solo aportamos un par de manos, pero con la intención que tenemos, hacemos mucho más de lo que pensamos.
Sí, apoyo emocional y luego ayudarles a moverse, por ejemplo, que no es tan fácil para llegar a todos los sitios que, y a todos los eventos que hay en Lourdes.
Pero Cristina, lo que aportan sobre todo, ¿qué es la frescura?
Yo creo que la alegría.
Sí.
Estos tienen una alegría en sí, o sea, me había una enferma que ya murió, que a las niñas les llamaba las palomitas. Sí. Era, aquí vienen las palomitas, aquí vienen las palomitas, que era maravillosa. Y sí, sí. Y luego, eso es lo que vosotros dais.
Joder, pero recibimos muchísimo más. Bueno, el sábado tuvimos una charla con el obispo. Bueno, no es una charla, es una conversación, mejor dicho. Y él nos preguntaba que cómo recomendaríamos a la gente venir a Lourdes. Y yo participé y le dije que es súper satisfactorio ir a Lourdes, o venir a Lourdes en ese caso, que estamos ahí, porque te sientes útil ayudando a los demás y recibes esa satisfacción de decir, jo, es que mira la sonrisa que le he puesto a esta persona en la cara solo por ayudarle. Luego recibimos muchísimo amor también por su parte, historias maravillosas, unos chistes también buenísimos.
A ti, Nico, ¿cuál es el acto que más te gusta de toda la peregrinación?
Uf, no sé, es muy difícil de saber, pero
la procesión de las antorchas, la misa en la cueva, en la gruta.
Y a mí me gusta mucho lo de las antorchas.
¿Sí?
Sí, me parece muy bonito. Y además, ahí sí que puedes hablar mucho con los enfermos mientras vas. Y luego tuvimos suerte este año de que lloviese menos, un poquito, sí. Y que se pudo dar. Sí. Qué precioso, sí.
Esa es muy bonita, esa gusta muchísimo. Pero bueno, has mencionado la charla del obispo. Esa también, fíjate, es una cosa que llevamos haciéndola unos cuantos años, ¿verdad? Desde el obispo anterior.
Hombre, al final eso crea una cercanía entre el obispo y los jóvenes que es muy importante. Y además vienen los seminaristas. Este año estuvieron también las monjitas de La Naja en la charla. Y quieras que no, es que es una cercanía entre todos y los jóvenes de la diócesis que al final, pues yo creo que es muy importante. Y que le conocen al obispo de tú a tú, o de usted a tú, pero vamos, de tú a tú.
Sí.
Que eso, hombre, un obispo tiene que ser cercano a la gente de la diócesis.
Sí, sí, y así es. Desde luego,
y de hecho, pues unos días, cuando estamos allí, un día come con peregrinos, otro con enfermos, otro con hospitalarios, un poco para estar con todos.
No, claro. Claro, claro, porque no podemos olvidarnos de los peregrinos que también nos acompañan. Hombre, vosotros dos en concreto, los jóvenes, estáis más con el grupo de enfermos y con el resto de hospitalarios, pero también tenemos un grupo muy nutrido de peregrinos, ¿no?, que completa el equipo. Eso es así, que también a veces pues nos toca echaros una mano si están un poquito más fastidiadillos, o acompañarles, o cosas de estas.
Sí, yo creo que los jóvenes, que es lo que...
Hoy queremos poner en valor.
Traemos el ejemplo, aparte de ser unos chicos, que yo lo quiero decir, no sé si lo que voy a decir, son jóvenes de hoy en día muy normales, no son ni unos frikis que... No, son... O sea, yo aquí veo a dos chavales...
Hombre, Sofía, luego te tienes que ir corriendo a clase de euskera, ¿no?
Sí.
Y tú a la uni, derrapando. O sea, que son gente de la calle, si les veis aquí, encima son unos chicos guapísimos, maravillosos, estupendos. Pero que eso, cuando nos dicen que... Ah, pues con qué mariscos jóvenes, es cierto. La gente se imagina, ¿a quién llevarán estos? Pues llevamos a gente normalísima, estupendísima, de la calle.
Y este año han venido... Porque nosotros diferenciamos mucho entre los menores y los jóvenes... Y este año de jóvenes, menores siempre vienen muchos. La primera vez es muy fácil porque igual en algún colegio o algo les impulsan un poquito a venir y es más fácil venir. Pero cuando ya empiezan la uni y tal, bueno, pues no, pues este año han venido un montón de esos jóvenes, de entre 19, 18 y 30 años han venido, pero un buen número, ¿eh?
Hombre, es que al final ellos son nuestro futuro. O sea, es el relevo generacional. Probablemente, mirad, igual dentro de de 10, 15 años estáis aquí, el presidente y la vicepresidenta, o al revés.
Eso me dice mucho a mí.
Que al final, entre unos y otros, pues hacen un súper, súper equipo.
Y luego nos juntamos mucho todos, da igual la edad.
Sí.
Y tenéis también algunos momentos, como comentabais al principio, otros momentos.
Sí.
¿Qué
sí.
son esos otros momentos?
Está el after work.
Bueno, ese es el típico momento que el resto no tenemos que conocer.
Hay un poco de tiempo para todo, para sí. también su tiempo de ocio,
pues claro.
o de un tiempo libre para también
sí.
disfrutar.
Después de allá acostar a los enfermos, pues se sale un ratillo a tomar algo y a conocer a los demás hospitalarios.
Sí.
A veces incluso coinciden con otras hospitalidades, ¿no, Sofía?
Sí, hemos coincidido muchos años con los de Madrid.
Este año había mucho italiano, ¿no?
Francés.
Ay, francés
también, sí. Sí.
Se toma algo... Y...
Estos son muy de aquí, estarían todos los de Bilbao juntos. A ver.
Sí, nos hicimos ahí un par de amigos.
Sí, algún francés y creo que algún alemán incluso. Y yo sí que noté algún italiano también por ahí, pero por la noche no les vimos, ¿no?
Bueno, es que al final es el rato que tienes como para ya coger un poco fuerza, un poco aire para el día siguiente, ¿no? O sea, hasta los mayores nosotros también nos sentamos en una esquinilla y a tomarnos algo para empezar el día siguiente con un poco más de fuerza. Prefieres no dormir tanto, pero cambiar un poco el chip, ver otra cosa en Lourdes y continuar con ganas.
Lo hemos hablado antes, pero pasado este tiempo, ¿vuestras inquietudes personales cuáles son? Tú estás estudiando, ¿no, Nico?
Sí.
Estás en la universidad, decías. Sí. ¿Qué estudias?
Ingeniería biomédica.
¿En qué curso estás?
En segundo.
¿Y qué tal te va?
Muy bien.
¿Complicadillo?
Sí, pero bueno, se saca.
¿La aspiración cuál es?
Bueno, pues a mí me gustaría trabajar y poder ayudar a la gente. Esto porque, no sé, mi abuela no oye muy bien, pues intentar hacer algo para que oiga mejor, cosas así.
Yo estudio magisterio y, bueno, estoy ya en mi cuarto año.
O sea, ¿estás casi finalizando?
Estoy casi, casi. Y nada, pues eso, el...
¿Ser profesora?
Ser profesora, educar, enseñar a ver la vida con unos ojos bonitos y responder bien a los estímulos de la vida.
Que no es fácil, ¿verdad? Que a veces los estímulos vienen torcidos.
Hacer esa sí, mirada abierta sí. muchas veces no es fácil.
Yo creo que Lourdes te cambia mucho la mira. Nosotros, cuando ha dicho Nico que te da un golpe de realidad al entrar, muchas veces llegas con 18 años y vengas de donde vengas, vienes de tu burbujita. Y entonces allí se une toda Vizcaya, o sea, vienen de gente de todos lados, y ves muchas cosas que no has visto antes, para bien y para mal. O sea, ves muchísimo que no has visto antes.
Hombre, sales un poco de tu burbuja, ¿no?
Sales de tu burbuja, es tu primer golpe de realidad. Es que lo ha explicado sí. muy bien, Nico. O sea, es que es tu primer... Es
sí,
un
porque
golpe
al final puedes estar acostumbrado, pues eso, Nico, si vas a jugar a cartas con tu abuelo, pues estás acostumbrado a eso. A unas cosas, pues bueno, más o menos sencillas, que las tienes dominadas. Y aquí vuelves a algo que, uff... Te ponen tobogán.
¿Qué crónica hacéis, Cristina y también Ana, de estos tres días? De estos, decíais, intensos tres días. Todo fue bien, hubo momentos...
Momentos siempre hay. Pues, siempre hay momentos... Bueno,
hay momentos
mira,
gloriosos.
Hubo un momento muy gracioso. Muy gracioso y muy gratificante. Estaba yo, habían ido Ana y otro chico a la reunión con los franceses porque yo no había podido, porque estaba no sé qué, y me vienen y me dicen, Cris, nos vas a matar. Nos han pedido 88 jóvenes para la misa internacional.
Y lo que es peor, hemos dicho que sí.
Me vas a matar. Y yo, perfecto. A mí me pareció todo lo contrario. Y dije, Ana, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo, que tenemos jóvenes a patadas. Y sí. además no hay como ir a un sitio y no tener nada que hacer, no vuelves en la vida. Pues todos hicieron algo y fuimos capaces
sí.
de mandar a los 88 jóvenes, de seguir haciendo lo que teníamos que hacer con los enfermos sin que nadie se quedara sí. empantanado ni nada. Todo el mundo tuvo que trabajar mogollón para que todo saliera a flote y todo salió. Creo que eso ha sido nuestro mayor éxito.
Sí, este es cierto, año. Es cierto, porque además sí que nos habíamos propuesto este año en que los jóvenes se sintiesen útiles, que eso es, les entren ganas de repetir.
De hecho, les habíamos dado ya responsabilidades.
Sí.
Las responsabilidades las tenían jóvenes y no los que hemos ido más años y tal.
Los veteranos ya nos tiene ganada la hospitalidad. Saben que no vamos a fallar y que hasta que podamos pues seguiremos ayudando. Pero los jóvenes son los que se tienen que sentir útiles, tienen que sentir que confiamos en ellos, que, como hemos dicho, son nuestro futuro y al final, pues, es cargarles, entre comillas, cargarles, pero darles trabajos diferentes, responsabilidades diferentes, hace que ellos también, pues, se sientan útiles, con ganas, vuelvan a casa contando historias que, como, que confiamos en ellos y eso, pues, el siguiente año, Pues seguramente, ¿qué pensáis vosotros, chicos? ¿Vais a volver el año que viene?
Yo sí.
Hombre, yo ya llevo 4, un quinto.
Un quinto, ¿verdad?
Sí, yo tengo la intención, ya este año me he pasado genial, me he sentido muy útil, como has dicho. Y el año que viene seguramente yo y todos los amigos con los que he ido repitamos, porque nos parece una experiencia genial. Además es una vez al año.
¿Y cómo convenceríais a vuestros amigos que no han venido nunca para que se unan?
Pues yo es lo que he comentado antes. Aparte de lo divertido que puede llegar a ser por todas las anécdotas que tenemos, que llegamos a casa y alucinan, pues es que ayudar a las personas te hace ver muchas cosas, tuyas y del resto. Y es que es tan bonito siempre pues poder extender una mano. O sea, yo siempre digo también que después de Lourdes sientes que estás lleno, pero que estás vacío, porque llegas a casa y dices, ¿y ahora a dormir? ¿Ahora qué hago? No puedo ayudar a nadie. Entonces, pues eso, la satisfacción de siempre estar ahí para ayudar y ofrecer un hombro o lo que tengas que ofrecer.
¿Les estáis escuchando y les estáis mirando?
Pues claro, porque se nos cae la baba. Es así, porque les ves y dices, ay, sí, son de los nuestros, son de nuestro grupo, qué gusto oírles. Pues claro, porque son así y eso es lo que transmiten. Y allí a todas las viejunas y viejunos como nosotros que estamos trabajando, les miramos a ellos con una envidia sana porque están en un momento de sus vidas maravillosos y que empleen ese rato allí.
Por eso digo, es que llevan la alegría y la ilusión, porque lo hacen todo con una ilusión que nosotros ya, fíjate que aunque nos encante, muchas veces ya haces casi por inercia, pero la ilusión que tienen estos jóvenes es que las palomitas.
Pues sí, mira, hay una foto este año que anda dando vueltas de las que hacemos por allí, que me la enseñó Cristina una noche.
Sí.
Porque, fíjate, que una chica sentada en el suelo, que no nos gusta que se sienten en el suelo porque están ahí, pero mira, es una chica sentada en el suelo mirándole a un señor que está en una silla de ruedas y el señor está gesticulando en la foto, yo no sé lo que le contaría, contando algo, y la chica solo escuchaba así, con unos ojos abiertos de abajo a arriba, escuchando. Es una foto que es una pasada.
Esa chica era el primer año que venía, y yo estaba justo hablando, por eso le saqué la foto, porque estaba hablando y tal, y miramos, y estaba hablando con el obispo, y estábamos hablando de los jóvenes, de cómo venían, tal, y me dijo, es que las chicas, o sea, la verdad es que sí, las chicas muchas veces no les tienes que enseñar. Es una barbaridad, porque es que saben cómo hacer. Y dije, mire eso. Y es que me pareció tan así que saqué la foto y te la voy a dar.
¿Me la vas a dar?
Claro que sí.
Lo agradezco. Y
es
lo
que es preciosa la foto.
Sí, sí, sí,
y
sí,
dice
sí.
Muchísimo. Porque sí. Es como, no hay que hacer nada especial en esto. Sentarte y escuchar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
ICA Ateneo de Bilbao acogía el pasado viernes 11 de octubre el acto central del 30 aniversario de Bidesari de Pastoral Penitenciaria en nuestra diócesis de Bilbao. En la sesión se recordaba la historia de Bidesari, se visualizaban imágenes de estos años y se escucharon los testimonios de voluntariado, usuarios, trabajadores y trabajadoras de la entidad. También se habló de su momento actual, retos y futuro. Roberto Vidal, responsable de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Bilbao.
Importantísima. También lo recordamos el otro día despidiendo, ¿no?, a José Ángel Ubieta, un hombre que ha marcado precisamente estos 75 años de nuestra historia y es motivo, ciertamente, para celebrar.
¿Y cuántos años de Pastoral Penitenciaria? Muchos también.
Pues muchos también. Es decir, Pastoral Penitenciaria, yo te diría que desde los inicios de la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia siempre ha tenido una especial sensibilidad para con todas las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, de sufrimiento y especialmente en la cárcel y ahora mismo, además, con el jubileo como horizonte, ¿no? También ahí sabemos que el Papa va a tener un gesto significativo de abrir una puerta en ese jubileo en una cárcel que todavía creo que no sabemos cuál va a ser. Pero ciertamente la pastoral penitenciaria ha estado siempre y estará presente junto a las presas y los presos.
El proyecto de pastoral penitenciaria en 2024, ¿cuál es?
El proyecto de pastoral penitenciaria, de alguna manera, resumiendo mucho, tiene dos grandes líneas de trabajo. Una línea que tiene que ver más con lo, podríamos decirlo, netamente pastoral, que tiene que ver con ese anuncio de Jesucristo en la cárcel, ser y anunciar la buena noticia, y Obviamente, esto incluye una dimensión social, socioeducativa importante, y en esto es Bidesari, la asociación Bidesari, que surgió hace 30 años de la pastoral penitenciaria como un instrumento, como una herramienta para dar respuesta a las situaciones concretas de las personas privadas de libertad.
Bidesari, que está celebrando su 30 aniversario, es también una efeméride importante.
Importantísima, ciertamente son 30 años en los que Bidesari, a través de sus profesionales y de sus personas voluntarias y voluntarios, ha ido dando una respuesta de cercanía y también de profesionalidad, de acompañamiento, y ha posibilitado que en 30 años muchas, muchas personas hayan tenido una segunda oportunidad para reconstruir su vida, para salir de la cárcel y emprender un proyecto vital donde ellos pues tengan las riendas de su vida, superando adicciones, superando situaciones de vulnerabilidad, de exclusión y demás.
Acabas de comentarlo, Roberto. El lema o el camino a seguir por Bidesari es segundas oportunidades.
Sí, que es un lema que de alguna manera nos sirve, ¿no?, para entender lo que estamos tratando de hacer, pero que va más allá de las segundas. Decíamos precisamente en la celebración del aniversario que las personas son receptoras o merecedoras de una, de dos, de tres de las oportunidades que haga. Porque lo contrario, el no dar oportunidad a quien está en una situación de dificultad grande, significa que la abandono. Y ciertamente ni desde el Evangelio, ni desde la pastoral penitenciaria, desde ningún sitio se justifica abandonar a su suerte a ninguna persona en ningún contexto.
Habéis celebrado recientemente el acto central en este mes de octubre.
Sí, así es. Un acto precioso. Ciertamente allí estuvimos unas 120 personas, profesionales actuales, profesionales que han estado en otros momentos, en otras etapas, voluntarios actuales, voluntarios que forman parte de la historia de Bidesari, y también estuvieron muchos, muchos chicos que han pasado por los distintos recursos residenciales de Bidesari, con los que se ha trabajado previamente en la cárcel a lo largo de estos 30 años, y ciertamente era emocionante ver por a muchas de estas personas cómo han cambiado su vida, cómo han formado una familia, cómo tienen un trabajo, y de alguna manera también ellos expresaron lo que había supuesto el encontrarse con ese entorno familiar que ha sido siempre Bidesari y que les ha facilitado ese cambio importante en su vida.
Tarea realizada por voluntarios, voluntarias, tarea realizada también por los propios usuarios y también por los trabajadores de Bidesari.
Sí, eso es. De alguna manera, yo creo que Bidesari siempre se ha caracterizado por una respuesta diversa y complementaria a la vez, ¿no? El voluntariado en Bidesari y los profesionales siempre han hecho una labor complementaria importante de enriquecer los procesos personales y grupales de las personas, y en ese sentido también, de algún modo, los chicos que iban haciendo ese proceso eran referencia para otros, ¿no? Y de alguna manera ellos también daban algo de lo que estaban recibiendo. En ese sentido, pues Bidesari siempre ha sido un entorno familiar, que es la única manera que tenemos, entornos pequeños, cercanos, de trabajar con las personas, porque la tarea socioeducativa ciertamente tiene que ver con lo artesanal, con reconstruir poquito a poco, dándole el protagonismo a la persona, esas vidas que se habían roto.
Proyectos que se llevan dentro de la cárcel y también fuera de la cárcel.
Bidesari en el centro penitenciario lo que pretende de alguna manera es iniciar procesos de toma de conciencia, ¿no?, de la situación en la que se encuentra la persona, procesos en los que la persona se pare y piense por qué ha acabado en esa situación, que se dé cuenta de cuál es su responsabilidad, de cuáles son las causas que le han llevado a esa situación, y a partir de esa toma de conciencia empezar a responsabilizarse de alguna manera de todo eso. Claro, con la ayuda de los profesionales, con el acompañamiento, con el grupo. Y fuera es una continuidad, un desarrollo de este trabajo que empieza dentro. Es decir, la intuición que ha tenido Bidesari desde hace más de 30 años, y que es una intuición valiosa, es que el tiempo de la cárcel ha de ser un tiempo que se aproveche para trabajar con la persona, para prepararla para salir. Y cuando sale de la cárcel sigue necesitando acompañamiento y ayuda. Pero hay que hacer todo ese itinerario. Es decir, no vale hacer dentro y no hacer fuera, porque fuera hay otras dificultades. No vale hacer solo fuera y desaprovechar esa enorme oportunidad, ese tiempo que hay dentro de la cárcel para ir trabajando, haciendo de alguna manera un pequeño proyecto de intervención personal con las personas.
Termina El Espejo, 1 de noviembre de 2024, festividad de Todos los Santos. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.